Bueno, pues de nuevo, para hablar del derecho a la vivienda, para hablar de desahucios y de derribos, tenemos al otro lado del teléfono a un amigo del Candelero, que no es la primera vez que está con nosotros, pero que como siempre nos trae cosas muy interesantes, una perspectiva que nos parece muy muy libre y muy fresca. Pues tenemos con nosotros a Javier Rubio. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Hola, Javier hoy no puede estar en el plató del programa como en otras ocasiones, así que ya tendremos que quedar otro día para vernos en vivo y en directo, porque está también pendiente de unos grupos de trabajo después, pero vamos, nos ha, como siempre, dispuesto a hablar de este tema y a reflexionar juntos sobre el derecho a la vivienda, pues nos ha dejado estos minutos, así que muchas gracias, Javier, por el esfuerzo también, ¿vale? Nada. Bueno, decimos que esta semana, no solo esta semana, pero en particular, podríamos decir triste, es siempre noticia el derecho a la vivienda que todavía no hemos conseguido que se cumpla. En esta semana, en el centro de la actualidad, nos hemos encontrado con la comparecencia de Ada Colau en la comisión que estudia en este momento las reformas de las leyes hipotecarias del Congreso, y nos hemos encontrado también que se han desalojado con engaño, según parece, la acampada que había frente a Bankia. Se están preparando unas movilizaciones para el día 16 de febrero. En fin, muchas cosas que tienen que ver con este derecho a la vivienda, y por si fuera poco, el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos Europeo tira de las orejas por segunda vez en poco tiempo a nuestro gobierno por cómo está haciendo las cosas con algunos aspectos que también tienen que ver con la vivienda, como son pues esos desalojos y esos derribos en Cañada Real. Javier, casi uno no sabe por dónde empezar, pero probablemente empecemos, si te parece, por el tema del derecho a la vivienda, entendido también como esa ley antidesahucios que se está pretendiendo, esa iniciativa legislativa popular que se está pretendiendo promover. Y sabemos que en el mes de noviembre se elaboró un decreto, un mal llamado decreto antidesahucios, que a claras luces está siendo insuficiente. ¿Por qué, Javier?
Sí, me acuerdo que además estuvimos hablando cuando se aprobó este Real Decreto, la moratoria por 2 años en algunos lanzamientos, y estuvimos ya comentando un poco todos los déficits que tenía y cómo iba a dejar a mucha gente fuera de su cobertura, ¿no? Es decir, que no iba a servir para paralizar los desahucios. Efectivamente está siendo así. Los desahucios se siguen produciendo. Esta semana en Madrid ha habido varios. Afortunadamente algunos de ellos han podido parar, pero la gente sigue, con mucha angustia y sigue siendo un parche, una moratoria en 2 años únicamente en el acto del lanzamiento, en casos muy específicos como familia numerosa, niño menor de 3 años dentro de la familia, o que todos los componentes hayan agotado todas las prestaciones por desempleo, ¿no? O sea, realmente, para casos muy extremos es para los que se aplica. Mientras tanto, no tiene aplicación, los desahucios se siguen cometiendo. Me estoy acordando ahora de un desahucio que se estuvo intentando negociar con la entidad para este viernes, de una persona, una familia que tenía un niño de 16 años y otro niño de 4. Y el juzgado lo ha denegado. Aún así, hemos intentado negociar con la entidad financiera diciendo, oiga, mire, es verdad que no tiene 3, tiene 4 años, pero no deja de ser por eso un niño. No cabría una moratoria hasta final de curso. Bueno, pues no ha sido posible y la entidad financiera ha cometido el lanzamiento, el desahucio. Esta familia se ha quedado sin alojamiento, se ha quedado en la calle, tendrán que ir donde unos familiares o donde unos amigos o una habitación, o ya verán dónde se meten, 4 personas. Entonces, no es solución ninguna, ¿no? Y ahora ha llegado al Congreso la iniciativa legislativa popular, superando ampliamente el 1 millón de firmas, para pedir una paralización total de todos los desalojos, todos los desahucios que se produzcan por hipotecas, para la constitución de un parque público de vivienda en alquiler con las viviendas que se hayan incautado los bancos a través de las ejecuciones hipotecarias, y la dación en pago con efecto retroactivo, que un poco es paliar por un lado la pérdida de la vivienda y por otro lado paliar la generación que se está produciendo de deudas perpetuas para muchos deudores. bueno, el gobierno, pues eso, en noviembre sacó este Real Decreto, forzado un poco por la actualidad y por las situaciones, para los acontecimientos dramáticos que se produjeron entonces con aquellos suicidios. Y ahora, bueno, pues por las declaraciones de el ministro de Guindos de la semana pasada, parece que van a intentar, bueno, hacer alguna modificación sobre aquella moratoria, pero en absoluto aceptar la iniciativa legislativa popular como en su integridad, ¿no? O sea, que tiene pinta de que no la van a tolerar. No obstante, desde la plataforma y desde los movimientos sociales que están trabajándolo, bueno, pues se va a hacer toda la presión posible, y para ello hay una manifestación el 16 de febrero.
Efectivamente.
En todo el Estado, ¿no? Se va a celebrar en numerosas ciudades. Allí en Madrid será en Colón a las 6 de la tarde, el 16 de febrero. Y bueno, pues tenemos que estar convocando, y un poco también, en cierta manera, Ada Colau en su intervención, sí, que, bueno, de alguna manera tanto nos representó a muchos en el Congreso, paradójicamente, ¿no? Nos representó mucho más que casi cualquiera de los diputados,
sí, sí,
en su intervención, pues estaba convocando también. Así que pues hay que hacer un esfuerzo para apoyar esta iniciativa legislativa y expresarnos y forzar su aprobación, por parte de los diputados.
Precisamente esa comparecencia a la que acabas de hacer referencia, bueno, pues ha suscitado polémica. Desde luego, ya Ada Colau ya nos tiene acostumbrados a hablar bastante claro. No es que dijeran nada que no hubiéramos oído antes, sobre todo aquellas personas que estamos más, bueno, pues más cerca del problema, o que tratamos de verlo desde el lado de los afectados, como en muchas ocasiones se ha hecho aquí a través de ti y de otros compañeros en este programa, pero probablemente tenga importancia sobre todo por el espacio en el que se hizo y desde ahí la repercusión que pudiera tener, ¿no? ¿Se ha hecho alguna valoración a este respecto?
Bueno, todavía no hay una valoración concreta. Lo que sí podemos ver son las impresiones, las reacciones que ha habido, bueno, pues por parte de, generalmente, las redes sociales, y generalmente la ciudadanía, pues lo ha visto todo el mundo como algo de cajón.
Claro.
Que esa intervención ha puesto palabras a algo que sentía o que puede pensar, bueno, pues la mayoría de la población en estos momentos. Y bueno, y ha tenido la inteligencia, en cierta manera, también la iniciativa legislativa popular, al estar poniendo un pie en el Parlamento y llevar un poco las peticiones de la ciudadanía hasta ahí, teniendo el centro de gravedad en la calle y en la recogida de firmas y en la movilización, también tiene una extensión en el Parlamento, y en este caso, pues gracias a eso, se le permite a Ada Colau el comparecer allí, ¿no?, y tener una voz. Y bueno, pues fíjate qué importante, y qué inteligencia, qué habilidad y qué buena manera de llevar la movilización social hasta donde haga falta, y además hacerse oír. Entonces, por lo menos la mía personal es, bueno, pues bastante satisfactoria, muy contentos.
Sí, para aquellos que, porque claro, estamos dando nombres y demás, Ada Colau, pues representante de la plataforma de afectados por la hipoteca, en este caso, pues de Cataluña, que es donde surge un poco inicialmente este movimiento, aunque después se ha extendido por todo el Estado. Javier, ¿alguna reacción también ha habido? Bueno, que no queremos ser mal pensados, pero ha coincidido después de esta intervención. Por ejemplo, se ha desmantelado el campamento contra los desahucios de Bankia, tras 108 días, y coincidió precisamente con, bueno, pues prácticamente esa noche, ¿no?
Claro, sí, no, bueno, ha coincidido con varias cosas, el desmantelamiento de la acampada Cerén, que también ha coincidido con, bueno, estos intentos que ha habido de acampar en la última semana y media, por parte de personas y colectivos indignados con el nivel de corrupción y las noticias sobre bueno, la penetración de la podredumbre en prácticamente todas las instancias políticas del Estado, ¿no? Ha coincidido con eso, ha coincidido con noticias también de que iban a venir más gente a acampar a Sol. Como ellos estaban acampados en Celenque, pues bueno, pues podía ser un punto de confluencia o un punto de consolidación de unas cosas y otras. Se acercan movilizaciones ahora que se prevén masivas, como puede ser esta del 16 de febrero, puede ser la del 23 de febrero de Mareas Unidas, que también se oye por ahí, y en general se acerca el buen tiempo, que es muy, que favorece mucho, bueno, pues esta forma de protesta, ¿no? Así que, bueno, se han juntado un montón de cosas. Yo creo que es un cúmulo que ha determinado finalmente que bueno, también por el propio cansancio de la propia acampada, ¿no? Que ya era una lucha que llevaba mucho tiempo allí y eso produce un desgaste y no son las mismas fuerzas el día 8 de febrero que el día 2 o el día 3 que se acampó, ¿no? Entonces, entre todo un poco de eso, yo creo que han aprovechado las autoridades, lo han desmantelado por la noche con nocturnidad y habiendo muy poca resistencia. Y bueno, pues ahora bueno, pues la lucha tendrá que seguir, ya veremos si intentándolo de nuevo o por otras vías, pero en cualquier caso ha sido un ejemplo y vamos, la gente ha tomado la acampada Celenque como un algo muy muy representativo también de la lucha, ¿no? Otro frente.
Seamos realistas y pidamos lo imposible, como decíamos en algunos de lemas antiguos, ¿no? Javier, tal como están las cosas en este momento, ¿es posible pensar ahora en una solución a esta cuestión de los desahucios?
Bueno, si hubiera voluntad política se podría hacer. Uh-huh. Si se aplicara para empezar, aunque solo fuera el 30% de la iniciativa legislativa popular, uh-huh. Solamente con aplicar una paralización, una moratoria generalizada de desahucios sobre hipoteca, bueno, pues ahí eso sería una primera piedra para encontrar la solución, ¿no? Y para, en primer lugar, no generar más personas sin hogar.
Claro.
Es algo tan sencillo como eso. Tenemos un país con 5 o 6 millones de viviendas vacías y tenemos todas las semanas desahucios y gente que la van dejando en la calle y se generan más viviendas vacías y más personas sin vivienda. Entonces, bueno, esto es absurdo, no lo entiende nadie.
Claro.
Pero bueno, por ahí iría un poco la solución. Si hubiera voluntad política, se podría hacer inmediatamente, ¿no? O en cuestión de poco tiempo, la dación en pago retroactiva, otra medida, bueno, absolutamente de justicia. Gente que está pagando su hipoteca religiosamente, que está pagando intereses, que lleva a lo mejor 6, 7 años pagando y ha pagado ya 90.000 o 100.000 euros. Uh-huh. Entre intereses, cuotas, capital, principal y bueno, todos estos conceptos del mercado hipotecario. Entrega la vivienda, bueno, pues que ya con eso está más que pagada la hipoteca. Es que claro. Ha hecho ya el negocio redondo. Uh-huh. Pero que aún así, si le haya generado una deuda y que deja otra vez 100.000 euros y no pueda levantar cabeza en la vida, es una deuda perpetua, es casi un atentado también de derechos humanos, la propia deuda perpetua, porque no tiene derecho a reinsertarse civilmente sin deudas, ¿no?
No, como Javier, perdóname. Porque la otra parte, digamos, de este genocidio social, porque claro, esas familias, como tú muy bien has dicho y lo repites cada vez que vienes aquí, es que van a la calle, si no tienen, que pueden no tenerlo perfectamente, un familiar con una habitación, con dos, un amigo, muy amigo, claro, porque que diga no, vente a mi casa, etcétera, pues se quedan en la calle o en un coche. Y además, la casa se la queda el banco. Claro, con lo cual el banco puede renegociar, es decir, la ley le da la posibilidad de renegociar esa casa de nuevo.
Claro, no, esa claro. Casa inmediatamente pasa a la agencia de colocación de activos del banco.
Eso es.
Que lo va a poner en venta y va a intentar sacarle el mayor
claro, beneficio. Claro, claro, claro.
Sí. Más allá del que ya ha sacado. Javier, pues este tema de la, si lo seguiremos de cerca, a ver cómo va ese trámite parlamentario, aunque tú no eras muy muy esperanzadora tu visión sobre cómo iba a ir la iniciativa legislativa popular en el Congreso, pero no es el único problema relativo a la vivienda que en las últimas semanas ha tenido también una especial incidencia en las noticias, ¿no? Nos referimos ahora a Cañada Real. En 2 meses, 2 tirones de orejas al gobierno español por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y en este caso además tú has tenido un papel bastante importante, bueno, pues en la presentación de las distintas demandas, ¿no?, que se han hecho, de bueno, cómo se están haciendo esos derribos y lo que esto está suponiendo. Sintéticamente, ¿qué puede suponer estas sentencias, estas recomendaciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en contra de esos derribos que se están produciendo o que se han producido en Cañada Real?
Ya estamos con las palabras, ¿verdad, Javier, Amparo? Las recomendaciones. Es que suena como a cachondeo, con todos los respetos para las familias desahuciadas de la Cañada y para quienes les estáis acompañando. Recomendamos. Es que es como, no sé, es como
bueno, en algunos casos algo más que recomendar, ¿no,
como
Javier?
De coña, ¿verdad, Javi?
Sí, no, claro, no, no. O sea, si estamos hablando de un Estado de Derecho, pues en un Estado de Derecho lo que hay son normas y si se incumplen tiene una consecuencia. Pero no puede haber recomendaciones que a las que tú, sobre todo si estamos hablando del derecho a la vivienda, a las que, bueno, pues las autoridades, el gobierno o las entidades financieras, pues, bueno, pueden acogerse o no, es una recomendación, bueno, un buen hacer, oye, si eres bueno, pues haz esto, pero si no, no tiene consecuencia. Bueno, no pasa en un Estado de Derecho si queremos hablar como tal, ¿no? En cuanto a las este pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, bueno, pues es muy importante. Consiste básicamente en una medida cautelar que paraliza un derribo de una vivienda familiar, la única vivienda de una familia en la Cañada Real, que se iba a cometer por parte de las autoridades españolas, en este caso por el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de que la familia, en este caso defendida por mí a través de, bueno, por el CAES, estamos llevando la defensa legal de esta familia en los tribunales españoles, veníamos recurriendo la entrada en domicilio, es decir, el último acto ya para derribar la casa, la veníamos recurriendo en primera instancia y ya habíamos puesto también el recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitando expresamente que se suspendiera el derribo mientras se tramitaba el recurso. Esto fue denegado por el Tribunal de Primera Instancia, no se podía suspender, aunque se pusieran recursos. Ante esta situación de indefensión, de desamparo, decidimos, bueno, pues directamente saltar los tribunales españoles y acudir directamente al Tribunal de Estrasburgo, entendiendo que el sistema, el ordenamiento jurídico español no contiene medios eficaces para proteger los derechos que se pueden vulnerar con ocasión de un derribo, como son la inviolabilidad del domicilio o la prohibición de tratos inhumanos o degradantes. En concreto, esos eran los dos derechos que entendíamos que ahí se iban a vulnerar con ocasión del derribo, con ocasión de todos los derribos que se producen sobre viviendas habituales. Bueno, pues tiene importancia por doble partida. Entonces, finalmente Estrasburgo ha decidido paralizar ese derribo, con lo cual significa A, que entiende que un derribo podría comportar la vulneración de derechos humanos, en concreto los recogidos en el artículo 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Estamos hablando de que, a partir de ahí, podría entenderse que cualquier derribo ha vulnerado derechos humanos y, por lo tanto, el Estado español está violando derechos humanos cada vez que hay derribos sobre viviendas habituales. Y ahora ya no lo decimos únicamente la gente comprometida con estos problemas, sino que ya lo van a decir instancias supranacionales. Uh-huh. Y, por otro lado, está diciendo que la legislación, el ordenamiento jurídico, no contiene elementos de protección eficaz para la violación de estos derechos, porque ha tenido que entrar ellos.
Claro, claro.
Los tribunales españoles no han sido capaces, no tienen las herramientas ni la legislación para acometer esa protección, así que tiene que entrar un tribunal internacional,
vale,
pasando por encima todos los tribunales españoles, con sus propias herramientas, a proteger ese derecho.
Bueno, bueno.
Entonces, bueno, pues tiene...
Esta sentencia, dos cositas, Javier, nada más. Sí. Tenemos que avanzar. Dos cosas. Uno... me imagino que la sentencia a las familias de la Cañada, digo, imagino, ¿no? Les habrá dado una moral, más allá de la moral de ahí que bien, tenemos que seguir luchando. Y dos, ¿estas sentencias del tribunal podrían llevar a alguien a la cárcel o no? Me refiero a alguien, en fin, creo que se me entiende, a alguna persona de la administración pública que haya tenido que ver, ¿verdad?, pues con estas órdenes que dejan a la gente en la calle, y además usted se ha saltado absolutamente toda la legislación de una democracia tal, por lo tanto usted tiene que pagar por ello, ¿o no? ¿O eso ya es, esto ya es pecar de utópata, Javier?
Bueno, por un lado, la paralización del derribo este ha venido de manera prácticamente coetánea, acompañado por la noticia de que el propio ayuntamiento, ya de motu propio, anunció que paralizaba los derribos apenas pocas horas antes de que nos recibiéramos la noticia del Tribunal de Estrasburgo. Durante el mes de diciembre y meses anteriores, y en general ya desde hace años, se viene peleando por parte de los vecinos por la paralización general de los derribos. En diciembre, en concreto, las siete familias que estaban amenazadas, entre ellas la de Mohamed Raji, pues vinieron, estuvieron haciendo acciones, comunicados, recogida de firmas y, bueno, actuaciones en el Ayuntamiento de Madrid para lograr esa paralización. Se habló con el Defensor del Pueblo, se habló con la Comunidad de Madrid, todo eso ha ido generando cierta presión sobre el ayuntamiento. A lo último, esta situación de esta petición de medidas cautelares al tribunal, algo habrá contribuido también, de tal manera que, bueno, pues pocas horas antes de que finalmente el tribunal se pronunciase, ya el ayuntamiento, quizá temiéndose la decisión, anunció la paralización de los derribos temporal, una paralización temporal hasta que se acuerde una, hasta que se llegue a un acuerdo en Cañada Real por parte de las administraciones, que eso, ese acuerdo puede llegar en marzo o en abril, luego no sabemos qué pasará. Por lo tanto, en general hay bastante tranquilidad ahora en las familias, que pueden, bueno, pues por lo menos dormir con casi a pierna suelta, prácticamente a pierna suelta, sin temor a que venga una excavadora la mañana siguiente, así que bastante satisfacción. En cuanto a la posibilidad de interponer acciones de tipo penal sobre las, bueno, que juzguen o que intenten hacer justicia sobre la vulneración de derechos humanos cometida durante este tiempo en Cañada Real, pues bueno, quizá ahora es demasiado pronto, hay que esperar a que el procedimiento en Estrasburgo avance, porque ahora lo que tenemos son unas medidas cautelares ante la posibilidad de la violación, no hay una sentencia, entonces todavía hay que esperar a que eso avance, pero bueno, no hay que cerrar la puerta tampoco a esa posibilidad, para nada.
Pues Javier, evidentemente, como tú casi planteas en tu intervención, este tema es un tema al que le tenemos que seguir la pista. Estaremos muy pendientes y no será la última vez en la que podamos hablar de cuestiones como estas en este programa. Así que, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y por tu trabajo y, bueno, por la claridad con la que también nos explicas cosas que, por otro lado, pues quieren ponernos bastante oscuras. Así que muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta siempre. Un beso. Hasta luego.